Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Controvertido, polémico, inspirador, alejado ya del mundanal ruido, aunque solo un poquito. Hoy nos visita en Madrid Misterioso el investigador y escritor Juan José Benítez. Saludos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Madrid Misterioso. Esta vez estoy con María Torrente. María, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Pues encantada de acompañaros como siempre.
Vaya invitado, ¿eh?
Un lujazo.
Mítico.
Mítico, yo sí pienso en misterio desde que tengo uso de razón. Juan José Benítez es un referente, claro que sí.
Muchos lo tienen en cuenta por una saga literaria cuyo primer libro se llama Caballo de Troya. Bueno, la saga ya en sí se llama también así, Caballo de Troya, sobre un viaje en el tiempo, un proyecto secreto en el que militares estadounidenses habrían viajado en el tiempo a la época de Jesús. Aunque en las librerías lo puedes encontrar en la parte de ficción, el autor sostiene que esto ocurrió de verdad. Tú y yo, María, tenemos en nuestras familias a personas muy forofas de Caballo de Troya.
Sí,
ha vendido millones de ejemplares.
Todo el mundo, es verdad.
Sí, y otros reconocen a Juanjo Benítez como un investigador de la ufología. Bueno, libros como el que tengo yo aquí encima de la mesa han abierto el camino para muchos otros que vinieron detrás. 100.000 kilómetros tras los ovnis, que le quería yo dejar corto de kilómetros al bueno de Benítez.
Igual eran un montón, 10.000, pero bueno, son 100.000.
No, 10.000 me echo yo, posiblemente. Y eso que no me he ido muy lejos. Pero bueno, el coche para arriba, el coche para abajo, al final cuenta kilómetros, avanza. No, pero esto quiere decir que este hombre ha cruzado el charco más de una vez, que ha viajado en busca de los no identificados, y él tiene sus conclusiones basadas en cientos de testimonios en la ufología. Pero si lo vinculamos con el terreno de lo paranormal, hay un JJ Benítez no tan conocido que tiene que ver con el más allá. Así que ya lo sabéis, hemos estado un ratito con él con motivo del nuevo libro que acaba de publicar. Se llama Luz de Tungsteno. Y es un libro en el que recoge, para mí es casi un homenaje a su carrera, recoge frases que le han venido a la mente, reflexiones, ideas. El libro está plagado de este tipo de inclusiones que entran en la mente y que no todo el mundo se dedica precisamente a apuntarlas. Si apuntáramos nuestros pensamientos, pues igual más de uno se espantaría, más de uno se horrorizaría. Así que vamos a arrancar ya con esta entrevista que hemos dividido en diferentes fragmentos, cada uno dedicado a una temática. Ya sabéis, esto es Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín. Empezamos. Juan José Benítez nació el 7 de septiembre de 1946 en Pamplona, España. Se licenció en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra en 1965 y comenzó su carrera periodística en el diario La Verdad de Murcia en enero de 1966. Posteriormente trabajó en El Heraldo de Aragón y en La Gaceta del Norte, donde en 1972 recibió una noticia sobre un aterrizaje ovni en Burgos, lo que marcó el inicio de su interés por la ufología. Poco tiempo después, en 1974, viajó a Perú para investigar al Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, IPRI, que afirmaba estar en contacto con seres extraterrestres. Estas experiencias que vivió allí, que fueron muy muy fuertes, y entre ellas está también ese contactado llamado Sixto Paz, fueron plasmadas en su libro OVNIs SOS a la humanidad. Su primera obra publicada fue Existió otra humanidad, centrada en las piedras de Ica y en esos posibles vestigios de que antes de los primeros homínidos hubiera otra humanidad que fue inteligente, que construyó cosas, que tuvo su tecnología y que fue barrida de la faz de la Tierra por no sabemos qué o quién. Ese es su libro, que yo lo tengo, me parece un librazo, Existió otra humanidad. A lo largo de su carrera ha escrito más de 60 libros, destacando la serie Caballo de Troya, que ofrece una visión novelada de la vida de Jesús de Nazaret. Además de su faceta como escritor, Benítez es un apasionado de la pintura y el cine y ha manifestado su admiración por Julio Verne, llegando a publicar en 1988 un libro titulado Yo, Julio Verne. Una vida apasionante, María, llena de viajes y de descubrimientos, ¿verdad? ¡Qué maravilla!
Y seguro que un montón de cosas todavía por contarnos, a pesar de que nos ha plasmado en varios libros, todas estas cosas tan interesantes, debe quedarle en el tintero.
Pues
un montón
sí,
de cosas súper interesantes también.
Una persona que estuvo en los programas de Jiménez del Oso y con él, grabando una serie documental, probó la ayahuasca en uno de esos rituales en los que él aseguraba haber viajado astralmente, o sea, él estaba ahí en esa reunión, pues no sé si era en Perú, pero su espíritu, su cuerpo astral, lo que sea, viajó a España, a casa de un amigo suyo, donde pudo comprobar, además tenía con él pactado de, si yo me separo del cuerpo, me dejarás una señal y yo podré decirte cuál es esa señal. Es decir, que pudo cotillear la casa del amigo y todo estaba tal y como comentaba él después. En fin, muchas experiencias que nos va a ir contando algunas de ellas a continuación. Así que vamos a comenzar a hablar sobre ese libro, que es la excusa al final para preguntarle sobre lo divino y lo humano. Pero lo primero, pues hablamos sobre esa luz de tungsteno. Nos reunimos en la sede de la editorial Planeta. Su libro se publica con el sello Luciérnaga, que es el mismo que compartimos, vamos, con mi libro, con el libro del fuego. Si miráis la solapa de este libro de luz de tungsteno, vais a encontrar el libro del fuego Álvaro Martín, lo cual lo digo porque estoy muy orgulloso. Y además le obsequiamos con un ejemplar. O sea, Juanjo Benítez tiene el libro del fuego. A priori le pareció interesante. Si escuchas esto, Juanjo, espero que me escribas con tu, bueno, pues con tu veredicto. Empezamos. En este primer corte, Juanjo nos habla sobre esos pensamientos que le llegan y los escribe.
¿Cuántos pensamientos de cierto calado recibe a diario la mente humana? JJ Benítez presenta Luz de Tungsteno, un libro en el que plasma una media de 25,2 pensamientos de este tipo al día durante 400 días, algunos muchos más intensos. El resultado, 10.101 reflexiones, todas en este libro, Luz de Tungsteno. Juanjo Benítez, muy buenas, muy bienvenido a Ecos de lo Remoto. ¿Qué tal?
Muchas gracias.
Voy a leer algunas frases que están en el libro. Oigo mis silencios y me asusto. En esos silencios es cuando puede surgir esa luz de tungsteno.
Sí, el silencio es una criatura muy especial, anterior a Dios. Por tanto, conviene escucharlo.
Leyendo en el libro, en él se refleja, yo creo que muy, muy buena parte de tu trayectoria literaria. Se reflejan muchos libros, hay alusiones directas y otras que uno lo puede encontrar. Se ve, eso sí, que le has dado mucho al coco para recopilar esos pensamientos. ¿Haces algún ejercicio como respiraciones, contemplar la naturaleza, para que esos pensamientos consistentes, porque hay muchos pensamientos intrusos que no tienen sentido, para que esos pensamientos consistentes lleguen?
No. En esos 400 días que estuve redactando esas reflexiones, llegaban en los lugares y en los momentos más increíbles. O sea, podía estar escribiendo, podía estar cavando la huerta o montando en bicicleta o nadando, etcétera, y llegaban. Entonces tenía que tener los cuadernos cerca,
claro,
para apuntar, para que no se perdieran. Y fíjate que en esos 400 días yo recibí una media aproximada de 25 pensamientos al día, pero yo creo que se me escaparon del orden de otros 25 o 30.
O sea, que podríamos estar hablando de un libro el doble de grande, ¿no?
Sí.
Es interesante porque no, o sea, puedes pensar, pues son pensamientos, algunos de mucho calado, que te dan para estar un rato dándole vueltas al tema. No estabas meditando ni nada por el estilo, estabas en tu vida cotidiana y es así como surgen esos pensamientos. Es decir, estabas enfocado en otras tareas.
Sí, al 100%. Es decir, no recuerdo ningún momento en el que yo pudiera estar haciendo, por ejemplo, una regresión o una reflexión o una... No, estaba constantemente haciendo cosas de la vida diaria.
En el tiempo presente.
En el tiempo presente y en ningún momento que yo recuerde me dedicaba a meditar, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro, claro. Bueno, pues ahí está una de las claves, ¿eh? Que no hace falta convertirse en una especie de yogui para tener este tipo de pensamientos.
No, al contrario, es decir, en la vida cotidiana te llegan constantemente esas informaciones, esos pensamientos, pero claro, estamos atareados en lo que estamos y no le prestamos atención,
claro.
O incluso muchas veces ni nos damos cuenta, ¿no?
Bueno, pues sin quererlo, nos ha hablado aquí un poquito de lo que sería el mindfulness.
Sí, ese estar presente en lo que estás haciendo, que no es nada más y nada menos que eso, el mindfulness, más o menos, así explicado de una manera muy simple.
Yo le pregunté a Juan José, pensando que me iba a decir, pues mira, sí, sobre todo al amanecer y al atardecer, casi cuando el sol se está escondiendo, me pongo en posición de loto, con las piernas cruzadas, las manos haciendo no sé qué mudra, respiro, hago cuatro respiraciones y ahí ya dejo mi mente en blanco y llegan esos pensamientos.
Y no.
Yo estoy trabajando en el campo, estoy dando una vuelta y me sale un pensamiento. Entonces, durante un tiempo fue con la libreta y le salían una media de unos 25 pensamientos al día, de cierta importancia, porque yo no sé cuántos pensamientos tenemos al día. Creo que eran miles.
Imagino que serán muchísimos, pero igualmente yo creo que si todos... nos tomásemos la dedicación de cuando nos vienen ciertos pensamientos tomar nota, nos sorprenderíamos muchísimo porque hay veces que son tan fugaces que en el momento te pueden llamar la atención pero después los olvidas por completo. Eso es lo que yo creo y esa es tu intuición también, hablándote.
Eso te iba a decir, esos mensajes que algunos dirían que vienen de los ángeles o que vienen de, yo qué sé, del éter o de eso que se llaman los registros akáshicos, ¿Qué son estos registros, María? Es como una especie de...
Pues es una especie
de... Lo comparan con la nube de Internet.
Exactamente. Se supone que es un lugar en el que están almacenados todos los conocimientos de la humanidad desde que existimos, todos los sucesos, todo lo que ha pasado, todo lo que va a suceder. A cada uno de nosotros está en ese registro.
Yo creo en eso, ¿eh? Y eso que yo no he experimentado nada relacionado con lo que llaman registros akáshicos. Sé que amigos míos sí, conocidos, pero yo personalmente no tengo ninguna experiencia que me haga creer en ello... Vamos a decir, por experiencia propia, valga la redundancia, pero sí que creo que hay algo. Y hay una cosa que yo siempre lo digo. ¿A dónde van las ideas, verdad?
¿Y de dónde salen las
ideas? ¿Y de dónde salen las llamadas musas, ¿no?
¿De dónde llegan esas ideas?
Yo creo que, y siempre lo he dicho, soy muy supersticioso. Hasta que no tengo un proyecto muy avanzado, como que ya está materializado, pues me niego a contar muchos detalles. Porque tengo esa superstición o intuición, o como quieras llamarlo, que dice que si lo cuentas, pero no lo has materializado tú, si tú no lo has puesto en marcha, bueno, aunque no lo cuentes, si lo estás barruntando mucho tiempo ahí en la cabeza, pero no pasas a la acción, aquello sube a los registros akáshicos y en ese marasmo, una palabreja del misterio, en ese marasmo de conceptos, a alguien que sí está preparado y tiene las herramientas para ejecutarlo, le llega la gran idea que dices tú, leches.
Pero si esa idea
era
mía. Eso
me había ocurrido a mí y esto ha pasado con... No digo que me haya pasado a mí, conozco historias de amigos, compañeros, o historias que ya son conocidas de ideas de películas, ideas de libros o de negocios, que, leches, yo pensé eso. Ya, pues haberte puesto con ello. Llamamiento a toda la gente que nos escucha. Pasa a la acción. No te quedes en el terreno del pensamiento, que es el que le ha ocupado a Juan José Benítez para escribir. Tú has leído algunas de estas frases, algunas tienen mucho calado, otras son más irreverentes, pero algunas tienen mucho calado, mucha profundidad. Y nos sumergimos en esa profundidad en el siguiente corte que vamos a escuchar. Tú has oído hablar del contrato, ¿verdad, María?
Sí.
Háblanos... Nada, en 20 segundos. ¿Qué es la ley del contrato? ¿Qué significa eso del contrato?
Pues se supone que todos antes de venir a esta existencia, a esta vida que tenemos hoy en día, antes de nacer, digamos, firmamos un contrato no sé exactamente con quién, con nosotros mismos sí, y con otras entidades, en el que elegimos ciertas situaciones en nuestra vida y ciertas experiencias.
Los momentos clave, ¿no? Digamos.
Sí.
Buenos y malos.
Buenos y malos.
Claro.
Eso es a lo que se refiere lo de este contrato, que vale. No digo yo que yo piense que esto es así.
No,
¿eh?
No. Y vamos a decirle ya una cosa. Juan José Benítez está de vuelta de todo. Le da lo mismo. Y eso que muchas veces lo han criticado. Él lo sabe. No sé si será ahora o dentro de un momento. Le haré una pregunta que sé que no le va a hacer gracia. Que yo sabía, además, cuando le hice esta entrevista, que no le iba a hacer gracia. Sobre un tema bastante polémico y delicado, pero que esas son sus opiniones. Aquí el cartelito este de el programa no se hace responsable de las opiniones de los invitados, que son solo suyas.
Exactamente.
Temas como la religión y demás, que pueden herir sensibilidades.
O temas de,
pero no
de...
lo está diciendo ni Álvaro ni María.
No.
Eso que se sepa. Es lo que dice Juan José Benítez con sus indicios, con sus ideas, con su filosofía de vida. El contrato. Así lo cuenta y todo lo que tiene que ver con el más allá, Juan José Benítez.
Otra frase que hay en el libro. Todos los seres humanos han nacido para experimentar. ¿Por qué hace falta experimentar?
Porque es la razón por la que tú vienes a la vida.
Incluso lo malo, quiero decir. Claro.
Todo. Bueno, malo y regular. Es decir, el ser humano no lo sabe, pero el ser humano nace y vive para experimentar. Cosas que no va a experimentar del lugar del que procede, uh-huh. Donde hay, donde la criatura no es material o física, es de otra naturaleza, por tanto no va a experimentar el dolor o la muerte o el sufrimiento o la envidia. O...
Uh-huh. ¿Has llegado a alguna conclusión de qué sentido tiene la existencia? Porque si te paras a pensarlo, muchas cosas de este mundo no tienen ningún sentido.
El sentido de la vida está muy bien pensado y muy bien estudiado. Y de hecho, casi nadie sabe, o ni lo intuye siquiera, lo que es venir aquí a experimentar. ¿Por qué? Para no descafeinar la experiencia. Uh-huh. Solo algunos se dan cuenta de que están aquí con un contrato. Y que están aquí para experimentar en la imperfección, en la materia, lo que no pueden experimentar en el otro sitio.
Es que claro, yo siempre te he escuchado a ti y a otras personas que han indagado mucho, y además tú has recibido muchísimos testimonios del más allá, de experiencias cercanas a la muerte, etc. Muchos habláis de la ley del contrato. Y otra de tus frases es: la ley del contrato exige la existencia de políticos y otros malvados.
Sí, sí, lamentablemente, pero así es. La vida humana en la Tierra o en el sitio donde estamos ahora físicamente, cabe todo. El Padre Ángel, Putin, todo.
Claro, claro, claro. O sea que la figura de una persona despiadada está firmada por contrato.
Claro. Y eso nos lleva muy lejos.
Claro.
¿Por qué? Pues porque tuvo un contrato muy difícil, muy duro, y por tanto, cuando termina el contrato, no es juzgado.
Esa es la otra pregunta, la del juicio. Llegaremos a ello. La vida no está hecha para un final feliz, la felicidad viene después.
Sí.
¿Cuándo?
Cuando mueras. La felicidad permanente... A ver, es un concepto difícil de entender ahora. Tenemos una mente material muy concreta, muy pequeñita, y no podemos saber, ni entender, ni comprender qué es la felicidad con mayúsculas y permanente. El cuerpo humano, no, la mente humana también, no están preparados para eso. Estás preparado para momentos azules. Yo llamo momentos sí. azules a momentos felices, pero son momentos. Es decir, tú no podrías vivir toda tu vida permanentemente en la felicidad, porque estallarías como un globo. Uh-huh. Entonces, después de la muerte, sí.
Después de la muerte nos espera otra vida, otra existencia, pero no la vuelta a donde estábamos.
No.
O sea, cuando... reencarnación, te voy a ser claro.
No, yo no creo en la reencarnación, no la veo necesaria. Yo creo que no se vuelve a morir nunca más. Uh-huh. Y bueno, pues vas a un lugar donde empiezas una carrera de perfeccionamiento, sin las trabas de la vida en la tierra. No hay parentesco, tu cuerpo es diferente y tu cuerpo va a desembocar en el estado final, que es que tú seas luz.
Sí. Hay una frase muy, muy bonita que hace alusión a una de las leyes del Kybalión, que dice: tras la muerte no hay ley del péndulo. No hay ley del péndulo. No seremos juzgados. Por tanto, te cargas el purgatorio, el infierno. Para tu punto de vista, no es necesario, no existe, ¿no?
Es que esos conceptos nacen a lo largo de la historia de la mano de la religión. ¿Para qué? Para someter moralmente a la gente, para que tú tengas miedo y seas bueno. Pero no hay que ser bueno para que no vayas al infierno, que no existe. Tú tienes que ser bueno por sentido común, ¿eh? No por otra razón, claro. No porque te lo diga la religión.
No porque si no te castigan, sino porque te tiene que salir ser buena, claro, persona, digamos.
Primero, nadie te va a castigar cuando mueras, nadie.
Es que eso es muy liberador, esa frase.
Claro, tú has venido a la Tierra a cumplir un trabajo, una misión, un contrato, la cumples, por supuesto, sí o sí, y cuando pases al otro lado, sigues tu camino. Esto es una experiencia, es una aventura que dura 20 años, una semana o 100 años.
Uh-huh. Otra frase muy bonita. Cuando pases al otro lado, solo serás, sobre todo, alma y memoria. ¿Qué ocurre con la memoria? ¿Tenemos recuerdos de esta existencia, digamos, en el otro lado?
Yo creo que es lo único que te vas a llevar al otro lado es la maleta de las memorias o de los recuerdos, que merezcan la pena.
Vale.
Los negativos se quedan aquí, porque no tiene sentido que tú vayas a un lugar después de la, claro, muerte donde puedas estar recordando cosas negativas y malas.
Sí, sí.
Esas se quedan aquí.
Me gustaron mucho tus libros Estoy Bien y Pactos y Señales. Fueron dos libros, no sé si te consta, supongo que sí, que tus lectores te lo habrán dicho, que generaron mucha paz a mucha gente. El saber que hay más opciones y que nos pueden dar esas señales.
Sí.
Te llegó, ¿verdad?
Sí, me llegan muchas comunicaciones, cartas y correos electrónicos de gente que ha tenido una pérdida de un familiar o lo que sea, y entonces ha leído esos libros y se han encontrado con una esperanza, ¿no? Con una tranquilidad, saber que esa persona muerta está viva. Y bueno, yo estoy terminando de escribir un nuevo libro, un poco continuación de Estoy Bien y Pactos y Señales, con muchas más experiencias,
qué bueno,
¿no? De gente sobre sueños en la realidad, y todos te dicen lo mismo: estamos bien, estoy bien.
Sí, sí.
Esto es un sitio que no hay palabras. Bueno.
O sea que son tantísimos los testimonios que es imposible negar que es una realidad.
Mira, yo he contado aproximadamente unos 1.000 testimonios de gente que ha visto...
¿En todo el mundo?
En todo el mundo, que ha visto a personas muertas, familiares o amigos, que ha hablado con ellos, que los ha visto en sueños o en la realidad. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es posible que alguien de Colombia te cuente algo parecido o igual a lo que te cuenta alguien de Pakistán?
Claro.
O de Europa, o de Estados Unidos, si no se conocen entre sí, ni se conocerán nunca. Y te cuentan lo mismo. Uh-huh.
Hemos descartado el purgatorio o el infierno. ¿Descartamos el cielo o algo parecido al cielo?
Es que el cielo... A ver, la religión nos ha transmitido una idea del cielo que es completamente falsa. Uh-huh. Es decir, la gente, la religión te dice, bueno, pues si tú has sido bueno, entonces vas al cielo y allí tocas el arpa.
¿Y te encuentras con el señor de barbas y túnica blanca?
No es así. Es decir, el cielo, en realidad son muchos cielos. Tú cuando mueres pasas al primero y de ahí empieza un camino de evolución permanente, larguísimo, hasta que llegas a un estado en el que tú eres luz que piensa, y ahí es cuando vas a ver a Dios, uh-huh, no antes.
Pues ahí estaba eso. Habla de la no existencia de la reencarnación. Uh-huh. Él no cree que sea necesaria la reencarnación, basándose en los testimonios que hay. Claro, le preguntaría, no me dio tiempo y además no quería entrar en confrontación, porque encima que tienes poco tiempo, si claro. Te enredas, tenía un montón de temas.
No,
es que dentro de un rato le iba a preguntar cuál es su relación con la reina Sofía.
Fíjate.
O sea, y eso no me podía ir sin preguntárselo.
Claro, si te enrollas
que
con
le
lo
gusta
de,
el cotilleo.
Te enrollas con las reencarnaciones y no tiene
pero
final
le diría,
ese tema.
Y los casos de personas que aseguran haber reencarnado
y que recuerdan
y hablan
cosas
de vidas pasadas con mucho detalle que luego puedes corroborar que son así, aquí hay dos opciones. O dicen la verdad y existe la reencarnación. Bueno, vamos a poner una tercera vía. O mienten y están mintiendo a propósito, condicionados por sus padres, porque a veces son historias de niños.
Ya.
Y la tercera vía sería o esa información les ha llegado de otra manera y ellos simplemente la reproducen pensando que es que podría ser una vida pasada, pero no lo es. Es esa información que le ha llegado pues, de un reportaje en la tele, de una película, un niño que a lo mejor está jugando, pero que le está llegando esa información.
Sí, fíjate que hoy en día eso es
dicen,
más
¿eh?
Posible porque tenemos información por todas partes. Tenemos teléfonos móviles, tablet, televisión. Los niños tienen un montón de información que les llega y les bombardea por mil lugares, aunque no sean ni siquiera conscientes de ellos. Pero en épocas pasadas no era tan fácil, ¿eh?
Así es. Y Juan José Benítez tiene ese lado espiritual muy grande, que se basa en su investigación sobre el más allá, que se ha plasmado sobre todo en dos libros y en un tercero que está escribiendo, pero en dos que ya están publicados, que a mí me parecen dos librazos. Uno se llama Estoy bien.
Sí.
Vaya título, ¿eh?
Sí.
Es el mensaje que dicen muchos fallecidos al presentarse delante de,
es cierto, ¿eh?
Del que está vivo.
Sí,
Estoy
sí.
bien. No la frase tal cual, pero que no te preocupes, son frases de alivio.
Uh-huh.
No como el marido fallecido de Carmen Lomana, que lo contaba hace poco en la tele, que dice que le reflejó una sensación, porque murió en un accidente de tráfico, fue algo muy traumático, dice que se le apareció, oyó un ruido en casa, se despertó, se le apareció. Bueno, esto lo contaba yo en el Buenos Días Madrid con Eli del Valle. Bueno, y la sensación era negativa, era de qué pena, qué tristeza, nos hemos separado.
Claro.
No era un espíritu que reflejara lo de no te preocupes, que yo estoy en mi sitio y tú en el tuyo. Como había sido una relación que fue cortada como si fuera
de un hachazo.
Como si fuera
como
de un
algo hachazo. Muy abrupto.
Pero bueno, tengo un libro publicado que es casi una joya, que tú lo tienes.
Sí, claro.
De hecho, te he robado tu ejemplar.
Ah, que ese es el mío.
Ese es el tuyo.
Qué
pero
cuidado
no te
hay
preocupes
que, tener,
que no lo voy a doblar las páginas
por
ni
favor.
Nada. Se llama Leyenda Cósmica. Que Leyenda Cósmica es como se llamó el programa que yo hice en la Universidad Complutense de Madrid mientras estudiaba
ahí es nada.
La carrera, y fue donde me picó el gusanillo de la radio. Entonces, mis invitados más importantes, no importantes por nombre, sino porque eran testigos de lo insólito, uh-huh. sus casos están reflejados en el libro. Hay una guía con todos los programas que hicimos con un código QR que te lleva a ellos. Este fue el primer libro en el mundo del misterio, aunque fíjate, pasó sin pena ni gloria, primer libro que incluía códigos QR.
Fíjate.
Ahora que ya parece lo más normal del mundo, pues es el primero. Y aquí cuento el caso de Paqui. De Paqui y el caso que tiene que ver con su padre, los casos que tienen que ver con visitas que ella tuvo del más allá. Bueno, es un caso muy largo y no lo voy a relatar ahora, pero yo tuve contacto con esta mujer cuyo caso aparece también en el libro de Pactos y Señales. Hablábamos del de Estoy bien, pero es que el de Pactos y Señales,
uh-huh.
que por cierto, lo que digo, fue como un... El Pactos y Señales es lo siguiente. El primero de los dos que se marche
uh-huh.
le dará una señal inequívoca al que se quede de que existe el más allá. ¿Vale? Algo. Tiene que ser inequívoco. Aquello que cuando lo vea, cuando lo escuche, cuando lo huela, cuando lo perciba, tengo que decir, era él, era ella.
Uh-huh.
Esto es bonito, ¿eh?
Es muy bonito pactos, y sí, además, sí. Es que ¿qué explicación le damos a esto? Claro.
Juanjo
desde
Benítez,
la lógica.
Bueno, a veces puede ser eso de...
Sugestión.
El querer ver
claro.
lo que es una casualidad.
Yeah.
Es como el tema de los números y todo esto.
Sí.
El querer ver en una casualidad, pues el efecto del destino, digamos. Uh-huh. Ahora, que hay cosas que son, en el libro están, ¿eh? Que son muy, muy, muy
claro,
claras y contundentes.
Claro.
No es ver un pajarillo
no,
volando.
No, claro, un pajarillo volando puedes verlo en cualquier
tú
momento.
Tú podrías contar el de las mariposas, que es muy bonito, pero bueno. Otro día, si queréis, dejarnos un comentario. Que luego me dicen que no te dejo hablar, María. Si quieres contar algo, cuéntalo, ¿eh?
No, tranquilo, que yo hablo todo lo que quiero, la verdad.
Vale, dilo así. Y a punta de pistola estás aquí ahora mismo. Vale, retiro el arma, la dejo en un lado. Ya puedes seguir hablando, María. Bueno, ahora en serio. Juanjo hizo un pacto con Blanca, con su esposa, que falleció después de una enfermedad. Y él la acompañó. Hay un libro que se llama En Blanca y Negro. Uh-huh. En donde habla de su enfermedad y su final. Es como un diario muy doloroso. Y yo he entrevistado a Juanjo ya después de fallecer. Ahora está con otra mujer, que creo que se llama Inma, que es un amor también y que es súper maja, que estuve también con ella en la entrevista, ya estaba por allí presente. Pero él hizo ese pacto con señal. Y así me lo contó en una entrevista, no lo voy a poner ahora, pero en otra entrevista que hice con él, emocionado. Lo peor es que, claro, cuando sacó ese libro, pues todo el mundo le preguntaba por lo mismo.
Claro.
Entonces era recordar lo mismo una y otra vez. Pero ya fallecida Blanca, la esposa de Juanjo, tuvo una serie de señales que eran para él muy claras sobre, vamos, que se las estaba haciendo desde el otro lado su mujer fallecida. Más temas, ¿vale? Vamos a pasar a otro tema. Que este ya lo comentaremos, estos últimos temas lo comentaremos un poquito más por encima. La existencia de Dios, el
Ahí
cielo, el infierno y lo que Juanjo Benítez llama el Padre Azul. Pero antes, vamos a hablar de la pregunta, antes de poner el corte, esta es la pregunta incómoda para Benítez, ¿vale? Yo siempre que le entrevisto le pregunto por esto porque... Yo espero que su respuesta sea no, pero su respuesta suele ser, vamos, es sí. Qué misterioso, Álvaro. Es sobre Gog. ¿Qué es Gog, María? Un meteorito, ¿no?
Sí, o sea, el meteorito que él estuvo contando en uno de sus libros, que pasaría...
Que se llama así, Gog.
Que pasaría por la Tierra y que habría una catástrofe, ¿no? Que colisionaría con nuestro planeta.
Efectivamente. Dice que es un asteroide de unos 24 kilómetros de longitud, ahí es nada, ¿eh? Que impactaría en el Atlántico en 2027.
Pues hasta luego, ¿no? Si impacta algo tan grande.
No sería el final de la Tierra, pero sí que habría muchos daños y habría muchas zonas del planeta muy afectadas. Él habla de graves consecuencias globales. Según sus afirmaciones, este evento podría provocar la erupción de 90 volcanes en Indonesia, oscureciendo el sol durante 9 años y resultando en la desaparición de países como España o Portugal. Benítez ha indicado que esta información proviene de fuentes que él considera fiables, aunque reduce la posibilidad de estar equivocado, se reconoce, perdón, la posibilidad de estar equivocado y espera que sus predicciones no se cumplan,
ya, claro,
obviamente.
Imagino.
Él habló de un 60% de posibilidades de que se cumplan esas informaciones que él tiene. ¿Qué es todo esto de Gog? Esto es, porque esto es 2027, ¿eh? Dentro de 2 años.
Ay, por favor.
Que nadie se asuste, por favor. Lo más normal es que no ocurra nada. Él dice que ese cuerpo celeste está ya detectado, pero que hay un pacto con los principales telescopios que podrían ver tan lejos como un cuerpo que está a 2 años de llegar al planeta Tierra, en fin, que lo están silenciando.
Que no
porque
nos
si
lo
contaran,
porque
ahí,
total, si no
ahí
se
está
puede
la película
nada,
de No mires arriba,
sí,
si lo contaran sería poco más que el apocalipsis.
Claro.
O sea, adelantado, es mejor que nos caiga encima y listos. Eso es lo que es la teoría del meteorito de Benítez, cuidado. Yo creo que no va a ocurrir y que si viniera ya se sabría. El problema es ese. Yo con mi telescopio desde casa no lo voy a ver.
No, me parece que no.
Ni el que tenga el telescopio de aficionado más
potente y más
tocho
caro
del mundo, creo que tampoco. Tiene que ser algo a nivel científico más grande y no son tantos en el mundo, quizás. Bueno, la teoría es esa. Que se sabe y se está silenciando y hay un pacto de silencio para no decir nada por una cuestión casi ética de decir ¿y de qué sirve decir que viene esto que no podemos hacerle frente? Y también la idea de que ya se estarían buscando formas de desviarlo, abatirlo, etc. Ese cuerpo celeste que, repito, oficialmente no existe. Dando muchos palos a Benítez por este tema.
Ya me imagino.
Pero yo no podía resistirme preguntarle. Quería que me dijera, pues Álvaro, mis últimas informaciones dicen que ese peligro ya ha pasado, que la trayectoria se ha desviado. Pero no fue así. Lo escuchamos.
Hablaremos de ese Padre Azul enseguida. Pero siempre que te he entrevistado te pregunto sobre algo que lógicamente a tus lectores nos inquieta y hay una frase en el libro que además lo alude: todo sucede por una razón incluso Gogh. 2027, ¿cuál es la última hora sobre este cuerpo que se acerca, se supone? ¿Tienes información reciente?
Sí, tengo alguna información. Me resisto mucho ya a tocar el tema porque no me agrada.
No, lo sé.
Pero sí, la información que me llega es que se está acercando y que los poderes fácticos o militares que saben del tema están guardando silencio, en parte porque no saben qué hacer.
Ojo, que es posible que no llegue. Tú hablabas de un 60%, pero que es posible que pase cerca o que no impacte, ¿no?
Ojalá.
Ojalá, claro. Bien. Hablamos del Padre Azul, que creo que este es un tema que te va a gustar más. En muchas de tus citas, en el libro, hablas de Dios o del Padre Azul, porque me interesa muchísimo el azul. ¿Qué tiene el azul?
El azul es aproximación. En el efecto Doppler, cuando tú examinas las galaxias con los telescopios, te das cuenta que cuando tiende al rojo, se está alejando. Ajá. Y cuando tiende al azul, se está acercando. Bueno, pues el azul, en síntesis, es el color que significa amor, aproximación, cercanía. Y eso, para mí, es lo que identifica al Padre Azul.
Ajá. Hablas en el libro de, entiendo yo, que una cosa es Dios y otra cosa los dioses. Son conceptos distintos, no son la misma naturaleza que el Padre Azul, digamos.
Bueno, es que verás, volvemos otra vez a la tragedia de la religión.
Ya.
Nos lo han explicado tan mal a lo largo de la historia que nos han dicho, bueno, hay tres dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, es cierto. No es exactamente así, pero es que hay mucho más. Es decir, el Padre Azul genera al Hijo Eterno. Uh-huh. Y el Hijo Eterno genera a miles de millones de hijos creadores, con mayúsculas. Uno de esos hijos creadores es Jesús de Nazaret. Uh-huh. Por tanto, Jesús sería nieto del Padre Azul. Pero nos lo han explicado tan mal.
Uh-huh. Hay un conocimiento oculto en la religión. Lo que pasa es que quizá la forma de contarlo o de divulgarlo...
Mira,
porque sí hay conocimientos mágicos y esotéricos en la religión.
Claro, el Vaticano tiene kilómetros de archivos del archivo secreto. Yo entré una vez, no me dejaron filmar ni fotografiar ni tomar notas, pero pude ver. Entonces, ahí hay mucho conocimiento de muchas historias, de muchos asuntos, de muchas cosas, donde probablemente hay muchas de estas cosas que estamos hablando, pero no interesan.
No, claro.
Interesa, mira, la religión es una forma de dominar. Dominar sobre todo moralmente, esclavizar moralmente a la gente. Y todo esto significa que cada uno podría pensar por sí mismo, por su cuenta, una búsqueda personal, y eso no le interesa la religión.
¿Tienes alguna conclusión? A mí me interesa mucho la figura del Espíritu Santo. ¿De qué es? ¿Que es una fuerza invisible? ¿Cómo consideras?
Lo poco que yo sé es que el Espíritu Infinito, no Santo, que probablemente es la definición original, es un actor, es un gran, enorme Dios, un gran Dios, el tercer actor, que tiene, entre otras cosas, la misión de habitar lo inanimado, de habitar a los animales y de fabricar, entre comillas, las mentes. Cada mente humana procede del Espíritu Infinito. Uh-huh. Y cada objeto que tú veas en la vida, o cada animal o cada planta, está habitada por el Espíritu Infinito.
Y eso nos une de alguna forma.
Nos une, por supuesto, y eso proporciona información a los dioses.
Aquí en plural, a los dioses.
A los dioses. Hay millones de dioses.
Hablas de eso, de que cada universo necesita sus dioses, ¿no?
Claro.
Hablas en el libro.
Cada
también.
Galaxia necesita cada... un dios. Uh-huh. Y Jesús de Nazaret es el dios creador de la nuestra, de la Vía Láctea. Uh-huh.
Hay otra frase muy bonita, muy poética, pero supongo que tendrá un sentido. De vez en cuando necesito bañarme en el Padre Azul. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te bañas en el Padre Azul?
Pues es muy fácil. Yo tengo una forma de actuar o de pensar que es ponerte en manos de ese Padre Azul. Es decir, que se haga tu voluntad, no la mía. Uh-huh. Y eso todos los días yo lo repito cuando me acuesto o cuando tengo un problema o cuando no sé resolver algo, ¿no?
Uh-huh. En el libro hablas también de la Cábala, de tu estudio de la Cábala y de lo que lamentaste de la muerte de tu maestro en la Cábala.
Sí.
¿Qué te ha aportado a ti esta disciplina, la Cábala?
Mira, la Cábala, lo poco que yo sé ahora de la Cábala, que me enseñó Manu Larrazábal, mi maestro, era un médico, lo poco que yo sé de la Cábala apunta a que ese estudio es una linterna en la oscuridad. Uh-huh. Pero es una linterna que muy pocos conocen, porque muy poca gente estudia la Cábala.
No, hay muchos libros, pero no profundizan,
muy poco.
Yo creo.
Y sin embargo, cuando tú estudias, profundizas, cuando analizas, sobre todo en mi caso, los números,
sí,
te llevan a mensajes esclarecedores. Y en muchos casos, se te abren los ojos.
Y hablando de números, llevas siempre contigo ese anillo del palo, cero palo. ¿Te persigue este número? O sea, ¿lo ves en
sí,
sitio, en matrículas? En, yo
sí, que... y además siempre aparecen, o bien en una matrícula o en algún sitio, en momentos en los que tú estás pensando algo especial.
Ajá.
Y yo lo asocio a estate tranquilo, todo está bien.
Todo va según el plan, digamos, ¿no?
Sí, yo lo asocio a eso.
Hablas de dos secretos y claro, nos dejas así. Hablas de varios, pero yo he detectado dos en el libro. Uno es la letra K, y otro se llama Cartas no enviadas. ¿Son títulos de algunos libros que a lo mejor nunca se publican? ¿O?
Son títulos de libros ya escritos, inéditos. Cartas no enviadas es un libro que está en los archivos guardado desde hace, no sé, 10 o 15 años. Y hay... Ahora mismo hay 42 libros inéditos, no publicados. Bueno, no sé si algún día se publicarán, no tengo ni idea. Yo tengo la obligación de sacar a la luz, de escribir todo aquello que entiendo que pueda ser útil.
Ajá.
En algún sentido.
No mires atrás, no mires arriba. Ellos están ahí. Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Bueno, pues ahí estaba Juanjo con su visión de Dios, con su visión de las religiones. Él es muy libre pensador, él es muy estudioso y yo creo que hasta, no sé si hablar de devoción, pero es un gran admirador, podemos decirlo así, de Jesús de Nazaret, del
sí,
personaje histórico, uh-huh, maestro o como queramos llamarlo, Jesús de Nazaret, y como tal, pues ha estudiado la Sábana Santa, ha estudiado los Evangelios Apócrifos, nos contaba que ha estudiado también la Cábala, uh-huh, la Cábala judía. La Cábala, por lo visto, dicen que es... Dice J.J. Benítez que es alucinante lo que descubres cuando estudias este sistema de origen hebreo, uh-huh, pero que es muy inaccesible.
Sí.
Que no todo el mundo que estudia o que se interesa por la Cábala profundiza lo suficiente como para meterse de lleno. Entonces él en el libro habla de un maestro que tuvo de Cábala, que ya falleció, y que fue como apagar una luz, porque la Cábala, él comentaba que era... pues no sé, como encender un... Él decía que era como encender una luz. O sea, él habla a veces de forma muy poética, pero bueno, ahí estaba el tema. Según Benítez, no existe el cielo tal y como nos lo han contado. Sí sería otra cosa. No existe el infierno, ni el purgatorio. Y al morir, ese Padre Azul, esa divinidad... Que él explica por qué el tema del color azul y demás, no va a juzgar a nadie. que no vas a ser juzgado, que tienes que ser bueno, porque es lo que te tiene que nacer, ser una buena persona. No por miedo al castigo que habrá después, sino que tienes que ser bueno por principios, por solidaridad, por fraternidad.
Bueno, eso sería lo lógico, pero la maldad también existe.
La maldad existe, pero eso formaría parte, y esto es muy polémico, pero no lo digo yo, del contrato este que se firma. Todo es como tiene que ser, según esta teoría. Yo me revelo a pensar en las atrocidades que hace el ser humano, que eso lo haya firmado un alma, un espíritu. Voy a experimentar esta existencia, pues eso, matando a gente. No sé. No. Yo, por ejemplo, ahí amistosamente discrepo con Juan José Benítez. Y una cosa que nos contaba, uy, nos queda muy poco tiempo ya, que estuvo en la biblioteca del Vaticano.
¿Pero y dónde no ha estado este
hombre? En el archivo, pero que no le dejaron grabar. Sabes que le ha hecho muchos documentales y tal. No le dejaron grabar. Pero él con sus ojitos vio muchísimos estanterías, o no sé cómo lo tendrían colocado, con documentos secretos, o sea, documentos que no ven la luz, que no te los puedes llevar de allí.
Ya.
Quizá algunos pudieras consultarlos, no todos, seguro.
Seguro es decir, que no.
Que la iglesia... Pero vamos, cualquier religión, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, vamos a hablar así en general de la religión. Él ha estudiado mucho el catolicismo, pero bueno, ha estudiado también mucho también el judaísmo, y ha sido muy polémico, Juanjo, con este tema. Bueno, a lo que voy. Que guardan secretos.
Los conocimientos de verdad, hay los conocimientos importantes.
Y hablábamos, Juanjo y yo, que hay conocimientos mágicos,
claro,
en las religiones.
Claro, por supuesto que sí.
No es una pantomima litúrgica. No, no, hay mucha profundidad. Yo reivindico muchísimo, y lo hago en el Libro del Fuego, que estaré firmando en la Feria del Libro, ya os daré fechas y demás. Esperaros a la feria y ya os pilláis el libro allí y os lo lleváis firmadito. Yo hablo de esoterismo cristiano, digamos. Me parece alucinante. Y le pregunté por una figura que tú y yo pues le tenemos mucho cariño, que es el Espíritu Santo.
Ajá.
¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Él hablaba de una especie de fuerza que nos unía a todos, digamos, como un...
Sí, es una especie de vínculo con Dios. Te lo resumiría así.
Pues muy bien. Más o menos es, vamos, muy bien, quiero decir, esto no es un examen, pero que coincides con lo que dijo Juanjo.
Esto es mi sentir, ¿eh? Que yo no tengo ni idea ni puedo decir lo que es real y lo que no es real, pero mi sensación, si tú me lo preguntas, como hacías ahora mismo, yo te diría que es una especie de nexo entre nosotros y esa divinidad.
Vale. Nos queda muy poquito tiempo, así que vamos con el corte final. Este corte nos habla sobre... la parte que a mí más me gusta de Benítez, que es la parte ufológica, la parte que tiene que ver con los extraterrestres.
Folclore.
¿Sigues investigando, no sé si decir persiguiendo, el fenómeno ovni?
Sí, claro.
¿Te sigue apasionando? Aunque sea, aunque como decía Jiménez del Oso, te den ganas a veces de mandarlo a hacer cósmicas puñetas.
Sí. No, sí, es algo que lo llevo en la sangre, y cuando me entero de un caso interesante, importante, pues intento, ya no con la fuerza de antes, ¿no? Intento ir a los sitios o hablar con los testigos, averiguar qué ha pasado. Y lo hago de forma casi permanente, ¿no? Uh-huh. El último caso ha sido en Bolivia, con un médico que tuvo un encuentro con un ser supuestamente no humano, con una herida en un brazo, y el médico lo curó y se quedó con las gasas impregnadas en la sangre. Estamos intentando averiguar con los laboratorios qué tipo de sangre es.
Ajá. ¿Llegas a conclusiones sobre quiénes son ellos? No sé si tú en tu foro interno lo tienes muy claro.
Pocas,
¿verdad?
Por lo que yo conozco, llevo 52 años, 52 o 53, desde el 72. He hablado con miles de testigos. He estudiado mucho el tema, he pensado muchísimo sobre esto y tengo muy pocas certezas. No sabemos cuántos son, cuántas civilizaciones son muchísimas.
Aparentemente, por la variedad de tipología, son muchas, y de naves y de aspectos.
De las naves y del aspecto físico de los tripulantes. No sabemos desde cuándo están aquí. Sospechamos que son los responsables de que el ser humano haya conseguido una inteligencia. seguramente han sido ellos los que han intervenido genéticamente a primates, por ejemplo, y les han hecho evolucionar hacia la inteligencia. Pero bueno, es una hipótesis, ¿eh? Y no sabemos tampoco qué intencionalidad tienen. Sospechamos, por lo que se les ve hacer, que son investigadores o exploradores o científicos, y poco más.
Lo que está claro es que para llegar a donde estamos nosotros necesita una tecnología avanzada y un avance de su ciencia monumental.
Muy avanzada. Eso para nosotros es magia, ¿no?
Claro.
Mira, yo recuerdo un caso de un señor que estaba en el campo buscando minerales. Se encontró con una nave y un tripulante, y este señor, el tripulante, hablaron. Y el testigo, le preguntó si podía entrar en la nave, y le dijo, sí, puedes entrar, pero no vas a entender nada, porque os llevamos, claro, 50.000 años. Y tiene razón, claro, tú entras en una nave que te lleva 50.000 años.
Magia.
Es como si tú al pobre Cristóbal Colón, claro, lo metes en un 747 y le dices, mira, lo que tú tardaste 3 meses en llegar desde Huelva a América por el agua, yo lo hago en 8 horas y media, y por el aire.
Claro.
Te encerrarían.
No, claro. Ahí voy al tema de si ellos necesitan tener una tecnología muy avanzada, una ciencia extrema, ¿hace falta que se despeguen de Dios? Es decir, los extraterrestres, o como queramos llamarlo, ellos, ¿saben de Dios, saben del más allá, lo tienen todo clarísimo, o se han despegado de esa parte esotérica
o espiritual? Por lo que han dicho, por lo que han comentado en algunas ocasiones con los testigos, sí saben lo que es, entre comillas, Dios. Seguramente no tiene nada que ver con la visión humana. Uh-huh. ¿Eh? No es un varón con barbas.
Ya.
Pero tampoco lo sabemos con seguridad. Es decir, todo eso está basado en el testimonio de los testigos que han escuchado lo que les han dicho los tripulantes. Pero yo es que tampoco me fío mucho de lo que te dicen los tripulantes. ¿Por qué?
Ya.
Porque se contradicen entre ellos. Uh-huh. A un señor lo meten en la nave y le dicen una cosa. A otro lo meten en otra nave y le dicen lo contrario.
Sí.
Entonces,
¿puede estar el mensaje pasado por el filtro humano y por eso queda distorsionado, a lo mejor?
No, porque muchos mensajes son textuales.
Vale.
Y no hay mucho margen de equivocación. Y sin embargo, pues a unos les dicen, tenéis que rezar para que Rusia se convierta.
Sí.
Caramba. Y a otro le dice que no tiene nada que ver la religión con la política. Entonces,
sí. Además, a veces tiene mucho que ver con el momento histórico en el que se presentan,
claro,
ellos. ¿Queda algún bombazo por sacar a la luz del universo Caballo de Troya?
Sí, queda Rayo Negro.
¿Qué vamos a ver? Anticípanos algo.
Rayo Negro no tiene nada que ver con Caballo de Troya, pero también tiene que ver con la vida de Jesús de Nazaret. En Rayo Negro lo que se cuenta son, no recuerdo bien si son 2 años y medio de la vida del maestro antes de que empezara la vida de predicación. En esos 2 años y pico, casi 3, él se dedica a viajar. Viaja por una serie de puntos en el Mediterráneo, en el cercano Oriente, y pasan una serie de cosas y de historias que no son conocidas.
Son súper desconocidas, esos años perdidos, ¿no?
Son años ocultos.
Años ocultos, años no contados. Me preguntan mucho, vas a entrevistar a Benítez, por favor, pregúntale cómo fue su relación, su vínculo con la reina Sofía.
Pues fue una relación muy cordial. Yo viajé con los reyes, no recuerdo bien, pero en 15 ocasiones, por todo el mundo. Entonces, ella ya conocía las investigaciones que yo había hecho sobre el tema ovni, etcétera, misterios, las piedras grabadas de Ica y todo esto. Y cada vez que viajábamos, siempre había alguna oportunidad para charlar, es decir, me preguntaba sobre las últimas investigaciones o sobre el caso tal o el caso cual.
Que le interesaban mucho estos temas a ella.
Mucho, mucho. Hombre, Sofía es una persona muy inteligente, con una mente súper abierta, muy preparada. Y ella se da cuenta, lógicamente, de que el tema OVNI es cierto, es real.
¿Ella misma fue testigo de OVNIs, de avistamientos?
Que yo sepa, no. Ella lo que hizo fue pedir al Ministerio de Defensa, en su momento, los archivos OVNI del Ejército del Aire. Y se los dieron. Bueno, le dieron
lo que
ellos consideraron.
Con cachones, imagino, como todos los desclasificados. Estamos terminando ya. Yo estoy seguro de que esto que voy a decir no es tu intención, ni mucho menos. Esto que te voy a preguntar no depende de ti, no depende de ti, sino de tus lectores. Pero ¿te da miedo convertirte en algo así como un líder espiritual para algunas personas?
Espero que no. Espero que no. No me interesa, no me gustaría.
Dilo claramente para...
Y estoy intentando desde hace ya un tiempo, lo que pasa es que no lo consigo, tratar de retirarme ya de todo lo que es vida pública, actos públicos, etc. No lo he conseguido y probablemente no lo voy a conseguir, pero lo estoy intentando. Lo único que quiero es desaparecer.
Hombre.
Y bueno, ahí están los libros y punto. Y el que quiera información, pues que los lea, ¿no?
Y esta es para terminar porque tiene que ver con lo que acabamos de decir. Frase de tu libro. Si concedes entrevistas, terminas inventándote a ti mismo. ¿Te ha pasado a ti? ¿Te has inventado a ti mismo o te has reinventado?
Mira, y he dicho muchas tonterías. Yo escribí un libro que no se ha publicado, que se titula Odio a JJ Benítez. Entonces, yo lo que hice fue, a mí me han hecho aproximadamente unas 3.000 entrevistas en prensa, en radio y televisión, incontables. Entonces, agarré las 3.000 entrevistas, hice una selección de aquellas entrevistas en las que yo decía muchas tonterías. Y el libro consiste en exponer esas tonterías que yo decía en las respuestas y hacer una crítica de lo que yo decía. No sé cuándo se publicará.
O si se publicará. ¿Tú crees que sí?
No tengo ni...
Hombre, como ojalá tengamos JJ para muchísimo tiempo, pero como libro póstumo también tiene su gracia, ¿eh?
¿Cómo?
Como libro póstumo. Sé que sabemos que tienes tantos libros hechos ya que solo por cronología, ojalá vivas 150 años, pero es difícil que se publiquen todos y tú los veas.
Si yo, cuando yo muera, seguramente quedarán libros por publicar. Esa ya es una labor de Inma, de mi mujer, que es la responsable de que eso con la editorial se pueda publicar.
Veremos. Bueno, que Juan José Benítez, larga vida a Juanjo Benítez y que podamos seguir entrevistándole, aunque no quiera. Muchas gracias.
Mira cómo termina el libro que tengo aquí en mis manos, María, de 100.000, que no 10.000, kilómetros tras ellos. Dice, sé que los llamados ovnis son astronaves extraterrestres. Sé que su desarrollo y evolución resultan inimaginables para nuestra incipiente civilización. Sospecho que un descenso oficial y masivo de estas razas extraterrestres sobre nuestro planeta provocaría, hoy por hoy, un gravísimo desequilibrio en nuestro ritmo evolutivo. Pésimo ritmo, sí, pero a fin de cuentas, proceso evolutivo. Tengo sobradas pruebas para pensar que numerosos grupos e investigadores privados están iniciando unas experiencias encaminadas a lograr un contacto mental y físico con algunas de estas razas del espacio. Sé, en fin, que algún día podré llegar hasta ellos. Ahí tenemos a Benítez, que también muy irreverente contaba que ha escrito un libro, y ya con esto nos despedimos, que se llama Odio a JJ Benítez. Dice, con todas las tonterías que he dicho en entrevistas, que sé que he dicho tonterías, y explicando por qué las he dicho. Estuvimos el otro día muy breve, nada, probando la nueva carta del Medium Club, este local en Malasaña, en la calle Pez, que tiene esa decoración tan evocadora y esos cócteles con esos vasos y esos recipientes. Yo me tomé un cóctel, que yo nunca pensé que en mi vida haría esto, un cóctel chupando de la pajita de la cabeza del ocultista más famoso de todos los tiempos, Aleister Crowley. Lo dicho, María, nos vemos pronto. Espero que te pases por aquí otro día.
Por supuesto.
Y a los demás, a los oyentes de Madrid Misterioso, hasta dentro de 7 días. Un abrazo, chao.
Chao, buenas noches.